Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es jueves, es el primer día de junio, estrenamos mes y lo hacemos en un día que ya saben, aparte del repaso informativo tradicional de 7 a 7 y media, de 8 a 8 y media, 9 menos cuarto, luego viene sucedido por Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún con el análisis internacional, la ventana exterior del Enfoque para asomarnos a lo que está ocurriendo en el mundo, obviamente siempre con Ucrania, siempre hay un guiño al conflicto que lleva ya 463 días instalado en el país ucraniano. A eso de las 9 y cuarto aproximadamente será el turno de Fernando Rodríguez La Fuente y Emilio del Río. Entre una fuente y un río, entre una fuente y un río, esa sección en la que todo cabe, de la que todo se habla, pero que siempre también tiene guiños culturales, con libros, con películas, con música. Y ya a las 10 y 20 será el turno del análisis político, más calmado, sosegado, café en mesa, papeles y ordenador enfrente para tomar notas sobre los argumentos de unos y otros a propósito de lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en este primer día de junio? Bueno, pues estamos en un día en que el bipartidismo clásico se ha remontado a 1996. Fíjense, 1996. Entonces el PSOE emuló las campañas electorales norteamericanas y ante la previsión de una derrota abultada frente al Partido Popular en las urnas, sacó a pasear por primera vez el Doberman. Lo van a escuchar estos días, lo han escuchado hoy en boca de políticos, lo han reproducido muchos medios. Pues nosotros como Radio Pública Madrileña creemos que hay que explicar también de dónde viene esto. Y nosotros lo hacemos, además de recoger los debidos mensajes de los representantes políticos. Miren, hubo un vídeo entonces en 1996 con blancos y negros, con personas con blancos y negros, tonos nos referimos. En blanco y negro, con personas con los ojos tapados y siendo manejadas como marionetas, contaminación, discusiones y el Doberman. Todo eso salía en blanco y negro en el comienzo del vídeo socialista de cara a las elecciones de 1996, de marzo de 1996. De repente la imagen cambiaba el color y la música pasaba del terror a la alegría, a la España en positivo, al PSOE, a Felipe González. Así nació el Doberman, el que apelaba al discurso del miedo para combatir electoralmente al Partido Popular. Justo lo que dice el propio PP ha vuelto a hacer Pedro Sánchez ayer en su discurso al equipararlos a Vox y a la extrema derecha. Asegura Feijóo que el radical es Sánchez. Espinosa de los Monteros añade que Sánchez siempre fue un radical, que no se podemiza ahora. ¿Qué dice Pachi López? Bueno, pues qué tonterías las justas. Sobre Podemos y Sumar, mientras, hoy ha habido menos ruido, lo cual no quiere decir que haya menos avances. Hace un par de días nos decían que el silencio, no news, good news, quiere decir que va bien la cosa. También puede ser que no haya habido ningún avance. Pero en todo este ruido electoral ha resonado, quizá por última vez, un acorde naranja. Ayer el riff fue de Edmundo Abascal. De Edmundo Val. Abascal es otro. De Edmundo Val. Hoy la nota la ha puesto Inés Arrimadas, le ha contestado a Edmundo Val. Edmundo Val se preguntaba por qué decidir no ir a las elecciones generales. ¿Por qué? ¿Por qué Ciudadanos no va a ir? ¿Dónde está Inés Arrimadas? Pónganle un micrófono en la boca medios de comunicación para que responda. Bueno, pues lo hemos hecho. Y Inés ha respondido. No se va a ningún otro partido o formación política como medio vital, como insinuaba Edmundo Val. Inés Arrimadas se va y punto, se va de la política, porque la política, dice, debería ser solo una etapa. En Madrid ha habido Junta de Gobierno, la primera también después de las elecciones, con varios asuntos, pero uno incluye mayor control a los patinetes. Cuidado, cuidado con los vehículos de movilidad personal. 700 accidentes registrados solo en Madrid el pasado año, pero también hay golpes y hay atropellos mortales. Como siempre aquí la palabra accidente pierde todo sentido, en muchas ocasiones, no en todas, pero sí en muchas. Porque si uno usa el patinete como no debe, de manera alocada, no cumple con las normas o directamente se las salta trucando su motor para ir más rápido, como ha dicho Inmaculada Sanz en la Junta de Gobierno, pues claro, más que un accidente, esto es una imprudencia, es una negligencia, o como empleamos de manera acertada algunos medios, un siniestro. Jurídicamente, como mínimo, homicidio imprudente. Y todo esto en un día en que la vida sigue y la Feria de San Isidro también. Ayer, finalmente, tuvimos uno de esos días grandes que se esperaba. No sabemos si grandes, porque más que público hay aficionados o al revés, como nos comentaba nuestro cronista de la Feria de San Isidro, pero en cualquier caso hubo celebración. ¿Qué se espera de la jornada de hoy, Plaza de Toros de las Ventas? Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pues se espera mucho, la verdad. Como bien decías, la gente todavía hoy aquí, 24 horas después, sigue hablando de la tarde de ayer, porque vivimos una tarde que vamos a tardar muchísimo tiempo en olvidar. 6 de 6 con toros extraordinarios, con alguno de bandera. En definitiva, una corrida de azulejo. Ya le están puliendo el azulejo a don Santiago Domecq para que luzca en el patio de arrastre como corrida más completa de esta Feria de San Isidro, salvo que pase algo extraordinario en los pocos días que quedan, que por otra parte, ojalá que sí, ojalá que pase algo de veras extraordinario. Para hoy, ya te digo, se espera mucho, vienen las figuras, vuelve Alejandro Talavante, segunda comparecencia en esta Feria de San Isidro, lo acompañan Diego Urdiales y el sevillano Daniel Luque. Es la segunda comparecencia de los tres de luces en esta Feria de San Isidro y se lidian toros de Alcurrucén, que es una de esas ganaderías que siempre decimos suelen ser garantía de éxito. Esperemos que hoy siga siendo eso, una ganadería de éxito y una ganadería que, como suele hacer habitualmente, propicia puertas grandes aquí en la Monumental de las Ventas.
Gracias, Javier Fernández Mar Domingo. A las 8 volvemos para ver qué tal transcurre la sintonía. Ahora entramos en el análisis, en el repaso informativo de la actualidad, comenzando por el bloque de servicio. Siete y siete minutos de la tarde, bloque de servicio que comienza asomándonos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un alcance en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Alcobendas y de salida en la 6 en Aravaca. Al margen de estos dos alcances destacamos complicaciones en los accesos a Madrid. La 1 a su paso por las Tablas, a 2 con el cruce con la M30 y la M607 en Tres Cantos y de salida destacamos la A3 a su paso por Rivas y Arganda del Rey en la 4 en Pinto, a 5 a su paso por Arroyo Molinos. Y en ambos sentidos, precaución, está complicado. La 1 en Alcobendas, a 2 Torrejón de Ardoza, 4 Butarque. Y de la M40 destacamos los tramos de Hortaleza, Coslada en sentido a la 3 Mercamadrid y Villaverde en dirección a la 4, y también complicaciones en Pozuelo de Alarcón y Monte Príncipe en dirección a la 5. Precaución si van a circular por alguno de estos tramos o vías.
En todos estos tramos y vías, claro que sí. Gracias, Jaime. Estrenamos mes y con él señales de tráfico. Si todavía no saben de cuáles se tratan y qué regulan, les va a interesar la información de Enrique López.
Igual ya ha visto alguna de esas nuevas señales. En la M30, por ejemplo, la advertencia de que entramos en una zona de bajas emisiones. Una señal representada por un coche con puntitos a modo de humo saliendo del tubo de escape. Si en lugar de puntos son rayas horizontales y la señal es triangular, la advertencia es otra.
Estamos ante la proximidad de un tramo en el que se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad debido a la niebla, la nieve o a los humos.
Quien lo cuenta es Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados. Tras 18 años, la DGT moderniza las señales para cumplir con la normativa internacional y también, ¿por qué no?, para adecuarse a los tiempos.
La del niño que llevaba la figura de la niña y ahora va a ser sustituida de la inversa. Va a ser la niña la que cuida del niño.
Nueva señal de prohibición de patinetes eléctricos y también de peligro a animales sueltos.
Ahora teníamos una vaca o un ciervo, pero se incluye una que es más normal porque es precisamente el animal, el jabalí, el que está realmente más presente en los accidentes de tráfico.
Las nuevas señales tienen un tamaño mayor, adaptándose a conductores cada vez más mayores.
pero parece que nunca es suficiente cuando se trata de regular la circulación de los diferentes vehículos que se desplazan por las vías españolas. Hoy colea el atropello accidental de 6 personas por parte de un joven de 25 años a bordo de un quad, Lidia Valdés.
Algunos testigos aseguran que el conductor del quad perdió el control cuando intentó esquivar a un patinete eléctrico. Hemos hablado con la policía local y no nos ha confirmado este extremo. El dueño de una cafetería situada en la plaza dice que no hubo presencia de ningún patinete.
El chico habrá perdido el control un poquillo y se habrá pegado ahí en la esquina, pero patinete no hubo ninguno. Se sentía que venía subiendo fuerte el chico y ha pegado el acelerón frente al Banco Sabadell y ahí ya habrá perdido el control.
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, recuerda las complicaciones que conlleva la conducción de estos vehículos.
De un vehículo de cuatro ruedas, conlleva más complicaciones que una moto y también que un coche, porque es evidente que no tiene los mismos radios de giro, no tiene la misma estabilidad y, por tanto, parece como si fuera algo manejable, pero no lo es. Desde el punto de vista de que primero aunque requiera autorización administrativa para conducirlos.
Los quads son vehículos diseñados para el campo, aunque pueden circular por ciudad. Su uso en vía urbana depende de las ordenanzas municipales.
La movilidad ha sido noticia también en Madrid. En la Junta de Gobierno, Inmaculada Sanz, portavoz, se ha referido a dos asuntos, el bus rapid y los patinetes, precisamente, Sergio Rodríguez.
Pues el BR1 es un autobús que conecta Valdebeba, San Chinarro y el Hospital Ramón y Cajal, como hemos venido diciendo en días anteriores. Es totalmente eléctrico, con una gran capacidad, cerca de 100 personas. Circula por un carril especial y tiene prioridad en los semáforos. Se parece a un tranvía moderno. La línea tiene una longitud de 31 kilómetros. Su frecuencia es de entre 10 y 12 minutos, dependiendo de la franja horaria. Y el recorrido se hace en unos 30 minutos. Ana Pérez del Olmo es la jefa de diseño e ingeniería de la MT y nos explica sus ventajas.
Es 100% eléctrico y, por lo tanto, cero emisiones. La vía tiene infraestructura para detectar al autobús. Detecta al autobús cuando llega a los cruces y a las intersecciones, de manera que los semáforos se abren en el momento que el autobús llega y, por lo tanto, no tiene que pararse. Eso, junto que la vía es segregada para el autobús, hace que la velocidad comercial de esta línea aumente considerablemente con respecto a la media del resto de líneas de MT.
Otra cuestión de movilidad sobre los polémicos patinetes. Algunos están trucando y se les está poniendo multas, pero no por trucarlos, sino porque necesitan un permiso especial para circular a más de 25 kilómetros hora y se les multa por la ausencia de ese permiso. Escuchamos ahora a Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento.
Se producen trucajes de los patinetes y demás, no tanto que se cometan delitos desde los patinetes, sino que está esa cuestión, ¿no?, de que se trucan algunos de los motores de esos patinetes y, por lo tanto, ahí es donde está interviniendo más la policía.
Y un dato, en Madrid se registraron nada menos que 700 accidentes con patinetes eléctricos el año pasado.
Mensajes vertidos en la primera Junta de Gobierno Municipal tras las elecciones, que ha tratado muchos otros aspectos. Aprueban mejoras para la salud y el deporte madrileños. Mar García.
Para los programas de Madrid Salud, 24 millones de euros. Inmaculada Sanz, portavoz en funciones.
Como es el plan contra las adicciones, la soledad no deseada o la prevención del suicidio.
A la tercera edición de Madrid Urban Sport, más de 1 millón de euros. En Madrid Río, del 15 al 18 de junio, más de 45.000 espectadores.
Que en el caso del breakdance y de BMX son pruebas puntuables, además, para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Y para el Cañaveral en Vicálvaro, un gran parque y suelo para un intercambiador de transportes.
La portavoz municipal Luis ha ganado el sueldo. Además de todos los asuntos mencionados, se ha referido también a la protesta vecinal que han protagonizado residentes de Carabanchel contra la tala de árboles que está realizando el consistorio en la zona. ¿Qué dice una y otra parte, Paloma Nolasco?
Estaban en perfecto estado y servían de pulmón y sombra en una zona de mucho tráfico rodado y afluencia peatonal. En verano vaticinan será imposible estar en la Plaza de la Emperatriz. Pedro Casas, portavoz de la Asociación Vecinal de Carabanchel Alto.
También te ha dicho que solamente se iban a cortar dos, pero ya llevan casi 10 y algunos dicen que porque había que cortarlos, de hecho se les cayó uno, porque es que en las obras están siendo muy agresivas. En vez de respetar los árboles que están, pues se están cargando las raíces, y al cargarse las raíces, pues algunos árboles quedan inestables.
Desde el Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal, justifica la tala con criterios técnicos.
Y además, cuando se pueden producir situaciones de riesgo para las personas que están en esos entornos, pues evidentemente hay que tomar esas decisiones. No tiene otro motivo más que el criterio técnico que nos han dado, y a partir de ahí, pues sobre todo resaltar que esa plaza va a tener más árboles de los que tenía antes de que se hiciera esa reforma.
Serán, cuantifica, 22 más, cuyo crecimiento muchos vecinos dicen no llegarán a ver.
Otros vecinos están en pie de guerra contra los políticos, pero también contra los empresarios del ocio nocturno y del ocio en general. En ocasiones es difícil la convivencia entre residentes y dueños de locales y por eso el consistorio retoma su campaña Salimos sin molestar, que persigue precisamente un espacio común para ambas partes. Eva Prat.
Hasta el 24 de junio estará en marcha la campaña Salimos sin molestar, que se va a desarrollar de jueves a sábado entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada en las zonas de ocio más ruidosas. Además, en redes sociales estará muy presente en la calle Sonia Herranz, subdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental.
En ellas, pues 7 mediadores sociales recorren las calles, explican la campaña tanto al público como a los profesionales de los locales. Se colocan dos stands que se sitúan en diferentes puntos cada día. También se hacen encuestas de concienciación a los jóvenes, visitas de sensibilización a los locales.
Los empresarios del ocio nocturno aplauden la medida y también los vecinos que piden, no obstante, medidas más a largo plazo que garanticen su derecho al descanso.
7:15 de la tarde, la región es noticia la sanidad. En breve comienza el ensayo de la vacuna española contra el COVID-19. IPRA, recordarán IPRA, muy prometedora. En aquellos primeros pasos que dio, ahora ya llegamos a la fase de ensayos y uno de los 5 hospitales elegidos es el madrileño de La Paz. Detalles y perfil también del voluntario que buscan con Mónica Roncero.
La vacuna, que se comercializa con el nombre de Bimervax, se aprobó hace 2 meses para adultos y ahora se trata de probar que es igualmente segura y efectiva en adolescentes. Cristina Calvo es jefa de pediatría de La Paz.
La vacuna de adultos, la verdad es que ha dado muy buenos resultados, ha tenido muy pocos efectos secundarios y ha tenido una duración muy buena, incluso superior a otras vacunas.
A partir de la semana que viene se va a reclutar a 300 jóvenes voluntarios de entre 12 y 17 años que hayan recibido 2 dosis de Pfizer hace al menos 6 meses. No importa si han pasado o no la enfermedad. Además de La Paz, hay otros 2 hospitales de Madrid que participan en este ensayo, los HM Puerta del Sur y Montepríncipe. Cada centro ha habilitado un espacio en su web para que las personas interesadas puedan inscribirse.
En el capítulo económico, sepan que se quedan sin excusas para renovar caldera, calentador o aire acondicionado y las comunidades de vecinos para instalar ascensores. Hay ayudas regionales, Jairo Poleo.
Ayudas que podrán alcanzar un máximo de 500 euros por vivienda en función del tipo de equipo sustituido y las características del nuevo sistema instalado. El cambio tendrá que realizarse por nuevos equipos de aires acondicionados, calderas y calentadores, siendo estos nuevos más eficientes y menos contaminantes. El Ejecutivo Autonómico calcula que con este presupuesto se podrán cambiar 16.000 aparatos y beneficiar a 40.000 personas. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de noviembre en la página web de la Fundación de la Energía. Por otro lado, el Gobierno regional destinará 52 millones de euros a 2.000 comunidades de vecinos para las instalaciones de ascensores en los edificios. Pero ahora el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid solicita al Gobierno regional que adelante un anticipo de hasta un 50% del importe de la ayuda. Pablo Ruiz, vocal de CAF Madrid.
¿Cuál es la situación? Que según cómo está las bases reguladoras, a que no se acaba el ascensor y no se justifica el que se ha terminado la obra, pues no se puede recibir la ayuda, con lo cual eso pues al final frena a los vecinos.
También solicitan que sean subvencionables las tasas y el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que representa un 4% del presupuesto de ejecución. Aquí en la Comunidad de Madrid, un 21% de los edificios no cuentan con ascensor.
Siete y 18 minutos, seguro que recuerdan el Doberman de los debates de Rubalcaba y Rajoy, y mucho antes de Felipe González y Aznar, ataques que ahora el PSOE vuelve a protagonizar por medio del presidente del Gobierno, dice Alberto Núñez Feijóo, a la hora de valorar el discurso de ayer de Pedro Sánchez. Contesta el líder popular que los radicales son ellos, que el radical es Pedro Sánchez, mientras que los socialistas dicen que tonterías las justas e insisten en que PP y Vox son lo mismo. Luis Mínguez.
Alberto Núñez Feijóo se revuelve frente a las acusaciones de Sánchez y, entrevistado en Telecinco, culpa a este de convertirse en el auténtico extremista y de podemizar al PSOE y sacar de nuevo al Doberman.
Hablar de la extrema derecha, de la derecha extrema, en fin, volvemos otra vez a los tiempos del Doberman. Un primer ministro de un país no puede ir a por la vida así. Un primer ministro del país ha perdido la selección. Pues si has perdido las elecciones, reconoce.
Ayer Sánchez equiparó a la extrema derecha de Vox con la derecha extrema del Partido Popular. Hoy la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, lo refrenda. Son lo mismo, dice. En la misma línea, su colega de gabinete, la ministra Diana Morán.
El presidente Sánchez lo que dijo es que el Partido Popular cada vez se parece más
a esos partidos antisistema o a líderes políticos como Trump o Bolsonaro. ¿Y nosotros podemos afirmar eso?
En la polémica ha terciado hoy el líder de la COE, Antonio Garamendi, pide a los políticos que no tensionen.
Que no es bueno, creo que es un error tensionar a la sociedad cuando hoy en día lo que hay que hablar es de los planteamientos que se deben hacer.
Garamendi pide seguir el ejemplo de la patronal y los sindicatos.
Con semejante brega es difícil imaginar pactos en el País Vasco entre los dos grandes partidos para impedir que Bildu se haga con el poder, aunque tampoco crean que el entendimiento de Vox y PP va a llegar en las próximas horas. Es turno de negociar, es turno de pactar y cada formación expone sus argumentos, comenzando por los populares. Noelia Ontoria.
Alberto Núñez Feijóo pretende que Vox le facilite los gobiernos de Extremadura, Valencia, Aragón, Murcia y Baleares sin contrapartidas y si no, que deje claro si quiere ocupar consejerías.
Si quiere derogar el sanchismo, está en disposición de facilitarlo. Si lo que pretende es tener pues una cuota de poder o tener ministerios o tener consejerías, eso es otra cosa.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa, insistía en que deben sentarse a negociar.
Respetar a nuestros votantes y eso es lo que pretendemos hacer en cada uno de los sitios donde negociemos con el Partido Popular, si ellos quieren y si no, pues que siga gobernando la izquierda.
En Euskadi, los socialistas vascos y el PNV acercan posturas sin descartar gobiernos de coalición. Eneko Andueza, secretario general del PSE en Radio Euskadi.
El momento que estamos viviendo es un momento que requiere de mayorías lo más estables posibles, que requieren de una estabilidad institucional que nos permita afrontar el futuro con garantías, ¿no?
El acuerdo para impedir que Bildu se quede con el bastón de mando en Vitoria contará con la abstención del PP y en Navarra está en el aire la presidencia de María Chivite porque los socialistas tampoco van a facilitar que los de Otegi tengan la alcaldía de Pamplona.
Quien poco o nada tiene que decir en esos pactos, así como en las próximas elecciones, es Ciudadanos. Horas después de borrarse del 23J los naranjas y de que Edmundo Val pidiese explicaciones a Inés Arrimadas, esta toma la palabra para decir adiós, Chema Moreno.
Ciudadanos se preguntaba por el futuro de Inés Arrimadas.
¿Es esto? Yo quiero saberlo. Tiene que dar la cara. Tiene que dar la cara. Y tiene que explicar.
Horas más tarde, la que fuera la primera mujer en liderar el Partido Naranja en marzo de 2020, decía adiós a la política.
Y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella. En estos 10 años, seguro que me han escuchado muchas veces decir que la política debe ser solo una etapa en la vida de las personas. Y todas las etapas empiezan y acaban.
Lo hacía con la voz quebrada y en una comparecencia sin preguntas en la que agradecía a los suyos el apoyo y el aprendizaje durante estos 12 años.
No hay mayor honor que el haber podido representar a millones de españoles en un periodo crucial para la historia de España. Y en este tiempo he tenido errores y aciertos, pero pueden estar seguros de que siempre he tomado todas las decisiones pensando en que era lo mejor para nuestro país.
La ya ex líder naranja reivindicaba también el papel que desempeñó su partido para frenar el independentismo en Cataluña. Con esta decisión sería la segunda presidenta en abandonar la formación tras la marcha de Albert Rivera en 2019.
Arrimadas mira a un futuro sin política y Sánchez, quién sabe, a uno sin gobierno español, pero aún así en la Secretaría General de la Unión Europea. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho esto sobre la posibilidad de que su actual jefe reemplace a Jens Stoltenberg al frente del organismo.
Veo a Pedro Sánchez como el próximo presidente del Gobierno de España para los próximos 4 años. Yo espero que todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha progresado en España estos años, no se pare. Una involución no sería bueno para España.
Presidente sí, secretario general de la UE, ya veremos. Precisamente Sánchez asistía poco después a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Moldavia, con ausencias destacadas y obvias, como la de Rusia. La cercanía al conflicto ha servido para colocar la invasión sobre la mesa como asunto estrella y sobre él ha hablado precisamente nuestro presidente corresponsal comunitaria, María García.
La segunda reunión de la Comunidad Política Europea concluye su jornada sacando músculo frente a Rusia. Medio centenar de líderes de todo el continente se han dado cita en la fortaleza de Volbuaka, a 20 kilómetros de la frontera ucraniana y a 8 de las tropas rusas desplegadas en la región de Transnistria. El gran invitado ha sido Volodymyr Zelensky y los grandes ausentes Rusia y Bielorrusia, aunque tampoco ha asistido el turco Recep Tayyip Erdogan. El objetivo del encuentro era avanzar en la integración y la coordinación de los países de la Unión Europea con los que no lo son, pero sobre todo mostrar a un continente unido frente a Moscú.
Our democratic freedoms,
Nuestras libertades democráticas, los valores y los principios que sostienen a la Unión Europea y el orden internacional están amenazados por la guerra de Putin y tenemos que reaccionar juntos, ha asegurado Pedro Sánchez en una declaración conjunta. Tres días después del adelanto electoral, el presidente del gobierno español se ha marchado esquivando a la prensa y sin aceptar preguntas. Granada acogerá el próximo 5 de octubre la tercera reunión de este proyecto europeo impulsado por el francés Emmanuel Macron.
Mientras continúa la invasión de Ucrania, ha cumplido hoy 463 días y todo parece indicar que este país ha vuelto a atreverse a atacar territorio ruso. Rafael Cerro.
El gobernador de Belgorod, una ciudad rusa de 390.000 habitantes, dice que su territorio ha sido atacado otra vez y por ello anuncia evacuaciones, anuncia que sacará a parte de la población y la llevará a otras provincias rusas. Víctimas, gente que la guerra ha matado y está matando. Tres personas, dos mujeres y una niña de 9 años, han muerto a consecuencia del último bombardeo ruso sobre la capital ucraniana. Las Fuerzas Armadas ucranianas aseguran que han interceptado allí 10 misiles. Entre tanto, tras los ataques con drones recibidos ayer por Moscú, el Kremlin ha lamentado la falta de condena occidental y, en especial, de países como Estados Unidos y como el Reino Unido.
España batió récord de visitantes en abril con más de 7 millones de turistas internacionales. El ministro del ramo saca pecho, pero también tiene que afrontar la preocupación del sector por el 23J. José Luis Urgel.
Tanto el número de turistas como el gasto registran en abril unas cifras de récord que ya son incluso mejores que las anteriores a la pandemia. El ministro de Turismo, Héctor Gómez, celebra los datos.
La mejor serie histórica, el mejor dato histórico en nuestro país y también crece el gasto en destino en España. Hablo del número de turistas en un 1,2% respecto a los indicadores prepandemia, por lo tanto ya superamos el número de turistas, los datos de prepandemia, y también en gasto en destino con más de un 18% de gasto en destino respecto a 2019. Por lo tanto, los indicadores de la evolución del sector turístico son extraordinarios.
Las previsiones para el próximo semestre son muy buenas, sin embargo, el sector dice estar preocupado por el impacto que pueda tener la convocatoria de elecciones del 23 de julio. El presidente de la Mesa de Turismo es Juan Molas.
Hay una gran preocupación. Nos parece incomprensible que se hayan convocado elecciones en pleno mes de julio. Es la primera vez que hay elecciones en verano y nos parece absolutamente inoportuno colocar las elecciones que afectan tanto a un sector tan importante como es el turismo.
El ministro Héctor Gómez pide normalizar unas elecciones durante época vacacional.
No hay que establecer un marco de alarma en relación a una convocatoria electoral. Hay que normalizarla dentro de un marco democrático de un país. No podemos establecer esto como un punto cuando estamos hablando de cifras récords en España, de gasto en destino, de número de turistas, de previsión que deba pivotar exclusivamente sobre una convocatoria electoral, porque existen instrumentos complementarios para no tener que asistir a votar en urna ese día.
Las agencias de viajes ya han anunciado seguros específicos para cubrir a quienes tengan que estar en una mesa electoral.
El Sevilla ya es heptacampeón de Europa League. Una de las noticias del Enfoque del Deporte. Hay más con Nacho Aranda.